Radio Praga Noticias.
Chequia rechaza los impuestos sobre transacciones financieras en la Unión Europea. Científicos checos encuentran la manera de detectar tumores invisibles. El entrenador Sánchez Flores reemplazará a Hašek frente al Al-Ahli Fútbol Club. La Unión Europea debería implantar el impuesto sobre las transacciones financieras para hacer frente a la crisis de endeudamiento. Según opinó este martes el ministro de Finanzas de Bélgica, Didier Reynders, en la cumbre de los jefes de economía de los 27. En caso de ser aprobado, el proyecto entraría en vigor en 2014. Sin embargo, algunos países como Gran Bretaña y la República Checa rechazan la introducción de tal medida. Los críticos del proyecto sostienen que así se reduciría la competitividad de la Unión Europea. Los salarios aumentarán en promedio un 3% en Chequia en el año 2012, según un sondeo publicado este martes por la agencia Mercer, que analizó los planes de aumento salarial en casi 330 empresas multinacionales. El estudio pone en evidencia que a nivel europeo el mayor crecimiento de sueldos se registrará el próximo año en Turquía, Rusia y Ucrania. Por otro lado, Suiza, Portugal e Irlanda son los países que esperan el menor aumento salarial en 2012. Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Masaryk de Brno han desarrollado un método que ayudará a descubrir antes de lo que ahora es habitual tumores malignos de ganglios linfáticos. Así, el tratamiento comenzaría en un estadio previo en el que se podía evitar la radioterapia y la quimioterapia. El descubrimiento ha sido ya patentado, según informa este martes el diario Mladá Frontanes. Unos 50 uniformados ampliaron las filas de la policía recientemente para ayudar a vigilar la región de Chluknov en Bohemia del Norte, donde se han producido en los últimos meses enfrentamientos entre grupos de gitanos y otras personas descontentas con la convivencia con ellos. Tras pasar un entrenamiento especial, los nuevos agentes reemplazarán a las unidades que mantienen la orden en dicha zona actualmente, según sostuvo el ministro del Interior Jan Kubice tras reunirse este martes con los alcaldes de la región. 1,5 millones de turistas visitaron Praga en el tercer trimestre de este año, lo que significa un crecimiento de casi el 7% en comparación con el mismo periodo del 2010. También la región de Ústí nad Labem, al norte del país, ha registrado un aumento similar del interés por parte de los turistas. Unos 120,000 visitantes llegaron a dicha zona entre principios de julio y fines de septiembre. El equipo de fútbol Al-Ahli de los Emiratos Árabes Unidos despidió al entrenador checo Ivan Hašek al caer en la final de la Copa de Naciones del Golfo contra el Al-Shahab de Arabia Saudita por un resultado global de 3-4. Tras el fracaso, el equipo de la ciudad de Dubái fichó al español Enrique Sánchez Flores, ex técnico del Atlético de Madrid con el que ganó la temporada pasada la Europa League. El piloto checo Karel Abraham se mostró contento en el año de su debut en el Mundial de MotoGP, cuya temporada finalizó el pasado fin de semana en Valencia. El primer motociclista checo que compite en la élite terminó en la posición 14 de la clasificación absoluta al sumar 64 puntos, 6 menos que el mejor novato de la temporada, el británico Cale Crutchlow. Algunas carreras de la serie me han salido mal, hay cosas que mejorar, pero en general creo que he vivido una buena temporada, expresó el piloto del Cardion AB Motorracing. Este miércoles se esperan en la República Checa cielos cubiertos con precipitaciones aisladas y neblinas. Las temperaturas máximas se situarán entre los 7 y los 11 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias, soy a cargo de Román Casado.
Saludos, queridos oyentes. Están escuchando Radio Praga. El gobierno ofrece mayor responsabilidad e independencia a las aseguradoras de salud. El Ministerio de Educación retira la acreditación a la Facultad de Derecho de Pilsen. Alice Nellis acaba de estrenar su última película, Perfect Days. Esos son los temas principales de nuestra programación de este martes. Después les ofreceremos los temas abordados por la prensa checa. Y al final de la emisión, dentro del espacio regular Cultura, les hablaremos sobre una nueva exposición del Museo Napersteg de Praga, titulada Los esqueletos graciosos. Desde los micrófonos les saluda Bárbara Vázquez. Espero que disfruten de la próxima media hora en compañía de Radio Praga. El Ministerio de Salud presentó este martes un proyecto de cambios en el sistema de funcionamiento de las aseguradoras de salud y los hospitales universitarios. El Gobierno prevé que las modificaciones entrarían en vigor paulatinamente en 2013 y 2014, informa Ivana Vonderkova.
Después de ser aprobada por el Parlamento la primera parte de la reforma de salud, el ministro de la cartera, Leo Jäger, prepara la segunda fase, que traerá cambios en el funcionamiento de las aseguradoras de salud y los hospitales universitarios. El ministerio quiere que a partir de enero de 2013 todas las aseguradoras funcionen bajo las mismas condiciones, mientras que ahora la legislación favorece a la aseguradora general de salud, según señaló Peter Nosek, viceministro del sector.
Queremos que las aseguradoras se transformen en compañías comerciales, pero no en sociedades anónimas. Las aseguradoras tendrían mayores competencias a la hora de decidir sobre los contratos con los médicos y centros de salud. A la vez, insistimos en que sean compañías sin fines de lucro.
Las aseguradoras, asimismo, podrán ofrecer a los ciudadanos seguros para cuidados médicos especiales, pero también tendrán una mayor responsabilidad por sus actividades, por los contratos que vayan a contraer y por las finanzas administradas, según dijo Peter Nosek.
Nuestra intención es ofrecer a los gerentes de las aseguradoras y a sus consejos de dirección una mayor independencia en el trabajo. Simultáneamente habrá una mayor supervisión de los resultados de sus actividades por parte del Estado. Las aseguradoras deberán asumir mayor responsabilidad por los fondos administrados.
Otro proyecto de reforma presentado por el Ministerio de Salud abarca a los hospitales universitarios que funcionan en base a un contrato entre un hospital y una facultad de medicina determinados. La normativa, que debería ser aplicada a partir de 2014, cuenta con la reducción del número de camas en algunos centros médicos e incluye un seguro que impide la privatización de los hospitales universitarios. La eventual privatización debería ser aprobada por el Parlamento. El Ministerio de Salud tendrá también menores competencias con respecto a los hospitales universitarios. Los directores de estos centros serán nombrados por el Consejo de Dirección del Hospital y no por el ministro de la cartera, según lo establece la legislación actual. Además de preparar la reforma de salud, el ministro Leo Jäger enfrenta las demandas salariales de los médicos, enfermeras y demás personal sanitario de los hospitales públicos. Los sindicatos médicos anunciaron este lunes que insisten en el aumento de sus salarios en un 10% a partir de enero de 2012. El ministro aseguró incrementarlos en un 6,25% en enero y en otro 3,75% a partir de julio de 2012. Los sindicalistas rechazaron esa oferta y anunciaron que iniciarán nuevas protestas que, sin embargo, no afectarán a los pacientes, según aseguraron.
El Ministerio de Educación ha retirado por falta de personal la licencia a la Facultad de Derecho de la Universidad de Pilsen para nombrar doctores en leyes. La decisión podría marcar el principio del fin de un centro desprestigiado ya por los escándalos de plagio y corrupción. Más con Daniel Ordóñez.
Una comisión acreditada informó ya durante el verano al Ministerio de Educación que la Facultad de Derecho de Pilsen no estaba en condiciones académicas de seguir con su programa de doctorado. La decisión ministerial fue conocida este lunes por el centro, que desde el próximo 29 de febrero no podrá otorgar ningún título de doctor en leyes. Ilona Mauritsova, rectora de la Universidad de Pilsen, reconoce los problemas que atraviesan, ya que en los últimos tiempos muchos docentes abandonaron la institución.
El centro no ofrece garantías por problemas de personal, pero sobre todo por la capacidad investigadora y científica de la gente que ha quedado en la facultad. Pero eso debería cambiar con la contratación de nuevos profesores.
De todos modos, la Facultad de Derecho de Pilsen hacía 2 años que no aceptaba nuevos doctorandos cuando salió a la luz el gran escándalo de corrupción y plagios con el que muchos consiguieron titularse en plazos increíbles. Los alumnos de doctorado que ya estaban matriculados para entonces tendrán que seguir estudiando en algún otro centro del país. La universidad considera que gracias a las nuevas incorporaciones a la cátedra que están teniendo lugar, recuperará la licencia, pero sin embargo el escenario podría llegar a ser diametralmente distinto. A principios del próximo año el Ministerio deberá decidir sobre la prolongación de la acreditación al centro para los estudios de licenciatura en Derecho, a cuyos alumnos aún no ha afectado nada de lo decretado hasta ahora. De conseguirla, la universidad podría optar a reanudar los estudios de doctorado, pero también hay quien teme un escenario mucho más negativo y que el centro termine desapareciendo al no lograr el visto bueno de Educación. El propio ministro de Justicia y antiguo decano de esa facultad, Isri Pospíxil, advierte de tal eventualidad. El responsable de la justicia en el país culpa de la delicada situación a la gestión del actual decano, Vyacheslav Ruzicka, y lamenta no ver claro el futuro a largo plazo de la institución.
Perfect Days se titula el nuevo filme de Alice Nellis, una comedia recién estrenada en los cines checos que habla sobre temas de la mujer. La protagonista, interpretada por la actriz Ivana Hilková, es una exitosa mujer que celebra su cumpleaños 44 sumida en un mar de contradicciones y dudas, informa Marta Lorenzo.
Tohle prádlo je fakt neuvěřitelný, ale já prostě teď tady s tebou nemůžu spát.
Aha, a co tady, které jako děláme?
Alice Nellis ha adaptado la exitosa comedia teatral que ella misma dirigió durante varias temporadas en el teatro Bess Sabradí. Perfect Days, las mujeres también tienen sus días, que es el título completo de la cinta, es una película muy almodovariana, ya que las mujeres son su sustento y su corazón. La trama comienza con el cumpleaños de su protagonista, una exitosa empresaria que en el paso de los 43 a los 44 años se da cuenta de que ha triunfado profesionalmente, pero que su vida sentimental deja mucho que desear, por lo que se pone manos a la obra para remediarlo, con dispares y graciosas consecuencias. Alice Nellis ha dicho que aunque la película está basada en la obra de teatro homónima, han cambiado algunos detalles, como siempre sucede.
Cambiamos un poco el ambiente, también la profesión de uno de los personajes. Tuvimos que reducir los diálogos un poco porque la obra de teatro tiene más de 3 horas de diálogos, pero no hubo ningún cambio mayor relacionado con la historia.
Alice Nellis es una de las cineastas mujeres más reputadas del país. Perfect Days, basada en la obra de la escocesa Liz Lodgehead, se sale un poco de su registro anterior como realizadora, ya que, acostumbrada a las tragicomedias, ahora ha dado el salto a la comedia pura y dura. Títulos como Villette, Secretos y Mamas and Papas dan muestra del elaborado gusto cinematográfico de esta mujer de cine muy querida y premiada, que ha ganado el León Checo a la mejor película y como guionista. En suma, un filme liviano, según los críticos, para contentar al público menos exigente y seguir sumando títulos en una carrera fructífera y exitosa.
Los científicos checos acaban de encontrar un nuevo método para detectar tempranamente los tumores malignos. Tras las reformas gubernamentales, se espera un encarecimiento de la vida diaria. Un equipo internacional está creando la primera enciclopedia de la lengua checa. Praga competirá por el título de la ciudad de la creación literaria. Estos son algunos de los temas abordados por la prensa checa este martes. Un resumen les ofreceremos con Daniel Ordóñez.
Un nuevo método científico es capaz de descubrir un tumor maligno aún invisible, informa Mladá Frontatnes. Un equipo de médicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Masaryk de Brno acaba de encontrar un nuevo procedimiento que, a través de un análisis de ADN, permite vislumbrar el futuro del organismo humano.
Este análisis es capaz de discernir si el organismo empieza a afrontar un tumor maligno de ganglios linfáticos que, por medio de un microscopio o una radiografía, no se distingue todavía. El temprano diagnóstico permite evitar la quimioterapia, una cura que ataca tanto las células enfermas como las sanas, y de esta forma contribuye a la destrucción del sistema inmunitario del paciente.
El tumor de ganglios linfáticos suele reaparecer con el tiempo, así que el mayor logro del nuevo análisis de ADN es que mejorará y prolongará la vida a los pacientes con un tumor maligno ya superado, escribe Mladfrontanes.
A partir del año que viene, la vida se encarecerá notablemente, escribe Lidovenovini. Este domingo, los diputados aprobaron definitivamente una subida del IVA reducido de 10% a 14%. Las consecuencias de esta medida se sentirán a partir de enero de 2012, tanto en el precio del pan como en las viviendas.
El encarecimiento afectará principalmente los precios de la alimentación, de trabajos de construcción, de gastos por calefacción, del transporte público, de medicinas y libros. Una familia con dos hijos, cuyos gastos mensuales llegan a unos 800 euros, tendrá que reservar en su presupuesto unos 50 euros más, calcula el rotativo.
Numerosas empresas aprovechan el aumento del IVA como una ocasión de mejorar sus economías. Por consiguiente, suben los precios más de lo que presenta la diferencia del impuesto. Así, por ejemplo, los ferrocarriles checos acaban de anunciar una subida media del 5% en los billetes de tren, agrega Lidovenovini.
Este lunes la campaña Praga Ciudad Literaria inició una nueva fase, escribe el diario Pravo. Sus organizadores colocaron ejemplares de libros gigantescos junto a diversas estatuas de la capital checa.
El objetivo de este evento es llamar atención de la UNESCO y eventualmente ganar el título de Ciudad de la Creación Literaria, que este año fue otorgado a la capital islandesa Reykjavik.
Tomás Rehak, director de la Biblioteca Municipal de Praga, señala que todos los representantes de la vida literaria praguense están convencidos de que Praga, por su presente y pasada diversidad cultural, merecería dicho título.
El proyecto, que fue inaugurado este verano, ya ofreció a los ciudadanos lecturas literarias en las estaciones del metro o audiolibros en forma de casas de pájaro.
Hospodarske Noviny informa que un equipo de 80 lingüistas checos y extranjeros está preparando la primera enciclopedia electrónica de la lengua checa. La enciclopedia explora los diversos fenómenos gramaticales en su evolución histórica.
Además, los usuarios de esta enciclopedia electrónica podrán consultar grabaciones de vídeo que ilustrarán el lenguaje gestual y de audio que enseñarán palabras dialectales de distintas regiones del país. Los dialectos están desapareciendo, por lo tanto es necesario documentarlos, opina el filólogo Peter Karlik, uno de los autores del proyecto.
La enciclopedia incluirá también una serie de teorías lingüísticas, ya que en el proyecto están cooperando eslavistas y filólogos de destacadas universidades europeas y estadounidenses. Para su creación, el Estado dedicó unos 400.000 euros y sus autores pretenden acabarla para finales de 2015.
Y hasta aquí el resumen de prensa de este martes. Sintonizan Radio Praga, que transmite para ustedes desde la capital checa.
La cultura checa.
Un contrapunto de las tradiciones checas y mexicanas, que cronológicamente van desde el Día de Muertos hasta el Carnaval, es el tema de la exposición que acaba de ser inaugurada en el Museo Náprstek de la capital, que puede verse hasta marzo del próximo año. Se trata de un esfuerzo en conjunto entre ambos países para demostrar que tienen muchos vínculos, más allá de la política y la economía, informa Gonzalo Núñez.
La exposición Esqueletos Graciosos marca el inicio de las celebraciones de los 90 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la República Checa. Y qué mejor que apelar a las tradiciones religiosas y populares de ambos pueblos y admirar sus similitudes y diferencias. El diplomático Martín Torres representó a la Embajada de México en la conferencia de prensa de presentación de Esqueletos Graciosos.
Esqueletos Graciosos es el título que da a una exposición más amplia porque está concentrándose por lo que el título se refiere, a la celebración en México del Día de Muertos. Sin embargo, el museo ha montado algo que abarca más celebraciones populares, porque incluye toda la época decembrina, es decir, las posadas, la Navidad, e inclusive después en lo que es la celebración de la Candelaria y otras que se hacen al principio de año, de manera que están cubriendo un espacio desde noviembre hasta febrero en el museo dedicados a cada una de esas temporadas que tienen una significación muy especial en México.
El título Esqueletos Graciosos hace referencia a la fiesta más mexicana de todas.
El Día de Muertos tiene una significación muy, muy especial en México porque es una muestra quizá la más clara, la más primigenia del sincretismo, es decir, de la fusión de culturas y de herencias, porque tiene raíces, por una parte, prehispánicas, el sentido de lo que era la muerte y el ultramundo para las culturas prehispánicas, como fue también el significado que tuvo y que se heredó de los conquistadores espirituales, es decir, de los españoles, de herencia cristiana. De manera que aquí, como en pocos ejemplos, se muestra cómo México es una herencia de culturas, cómo absorbe esas dos y cómo las transforma. Nosotros somos hacedores y transformadores de cultura.
Y en ese sentido, el Día de Muertos es un ejemplo muy vivo, agrega el diplomático, para quien la figura de la Catrina es el mejor ejemplo de esa fiesta.
Yo creo que es la figura que mejor lo representa, no obstante que es es un símbolo relativamente nuevo, porque es una invención de finales del siglo XIX de un gran grabadista, José Guadalupe Posada, que es el primero que populariza a la famosa Catrina, a la calaca vestida muy elegantemente, pero que también desde entonces adopta ya el icono, se convierte en el icono del Día de Muertos para la celebración contemporánea de esa fecha.
Martín Torres se apresura en aclarar que no es que los mexicanos tengan un culto por la muerte.
Efectivamente, no es que nosotros tengamos un culto a la muerte, como muchas veces se buscaría o se pretendería interpretar, especialmente desde la visión del extranjero, sino que para nosotros es celebrar a los que se nos fueron, pero que los volvemos a traer en nuestro recuerdo, y en nuestro recuerdo también muy, muy, muy vívido, porque se trae a la memoria lo que le gustaba comer a ese ser querido, lo que le gustaba beber a ese ser querido, cómo le gustaba divertirse a ese ser querido, y es en ese sentido una celebración muy gregaria que busca remembrar y traer a la memoria a quienes se fueron, pero de una manera festiva.
Otra de las fiestas representadas en Esqueletos Graciosos es la de las posadas, una fiesta originaria de México que recuerda el deambular de María y José antes de que nazca el niño Jesús en busca de un lugar para el parto, agrega el diplomático.
Las posadas es efectivamente una tradición básicamente mexicana que inicia el 16 de diciembre. Se supone que son 9 días de celebración previos a la Navidad y es una diaria en donde se está rememorando el peregrinaje de María y de José, según el Evangelio de Mateo, cuando salen de su lugar de origen y tienen que ir a registrarse para el censo, y entonces no tienen dónde quedarse y andan pidiendo un lugar para poder llegar, que es donde de hecho van a ser el niño Jesús.
En suma, según Martín Torres, se trata de una muy bien lograda muestra en un espacio pequeño, pero con elementos bien seleccionados, como fotográficos o escultóricos, que dan una excelente idea de estas fiestas tradicionales mexicanas. Pero también está la parte checa de la muestra, como comenta Mónica Márquez, directora de ICAAL, la Asociación para el Intercambio Cultural entre República Checa y Latinoamérica, entidad que actúa como coorganizadora de Esqueletos Graciosos.
Es una exposición que muestra las principales celebraciones en México y en República Checa en las mismas épocas del año. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, aquí se celebra Dušičky en República Checa, en México es Día de Muertos. En Navidad, aquí es, por ejemplo, Vánoce y lo que significa, lo que se hace en México, la Navidad, lo que se hace, lo que significa. Por ejemplo, las posadas allá, aquí se hace Mikuláš. Allá después en Día de Reyes, ¿cuál es la tradición? ¿Cuál es la tradición aquí? Entonces es un poco una comparación de las fiestas populares de acuerdo al calendario cristiano, tanto en México como en República Checa. Mostrar la diferencia y la similitud, porque en un montón de cosas hay mucha similitud y eso es hermoso, es genial.
Mónica Márquez, que trabajó asesorando al Museo Naprstek y haciendo traducciones, está muy contenta con el resultado de la exposición.
A mí me gusta mucho, lo que se logró, creo que el museo hizo muy buen trabajo y a mí me gusta, me parece muy interesante la parte checa, porque aunque ya llevo 5 años viviendo acá, como que verlo de pronto ahí muy claramente, es que esa es la cosa que a mí me gusta más, fíjate, que aquí tienen sus tradiciones, pero no están tan vivas. En México esas tradiciones están muy vivas, todo el mundo las conoce, todo el mundo las hace, aquí ya son cosas que están perdiéndose. Sin embargo, aquí las presentan, aquí son como más de museo. Sin embargo, todavía en los pueblos se siguen haciendo aquí esas cosas.
Aparte del Día de Muertos, de la Navidad y el Día de Reyes, pueden verse fiestas y tradiciones como Mikuláš, Bárbara y Lukáš y el Carnaval o Masopust, y así se puede aprender más tanto de la cultura tradicional checa como de la mexicana. La exposición Esqueletos Graciosos puede visitarse hasta el 4 de marzo de 2012 en el Museo Naprstek de la capital checa.
Hasta aquí la emisión de Radio Praga. De ustedes se despide Bárbara Vázquez. Y si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. O pueden escribirnos un email a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Que pasen un buen día y hasta la próxima.